Quiero a esta hora que nos hagamos todos esta pregunta y que reflexionemos sobre ello. ¿Qué dice de nosotros como sociedad que el vídeo pornográfico más visto sea una violación grupal con más de 225 millones de reproducciones? 225 millones de reproducciones. O que la pornografía en Internet tenga más visitas que Twitter, Netflix y Amazon juntos. Es brutal, ¿eh? Bueno, te advierto que realmente lo que vas a escuchar ahora es muy duro. Pero me gustaría que lo hicieras, pues para que la próxima vez que pienses en consumir pornografía o escuches a alguien que lo hace, tengas en cuenta que la chica, que esa chica que aparece ahí, podría ser Diana.
Me violaba por todas partes.
Vas a ganar mucho dinero.
Nosotras somos trabajadoras sexuales por voluntad propia. Y así debemos contárselo a cualquiera que nos pregunte.
Y así lo tenía, o lo tiene que contar Diana, porque así se lo exigían, que contara eso, que diera esa explicación. O podría ser también Alina, a quien han amenazado si cuenta lo que le han obligado a hacer en una habitación con 50 hombres semidesnudos y con el rostro escondido detrás de máscaras.
Amenaza con hacer daño a mi madre.
O Paula, quien pensó que le estaban dando trabajo de modelo sin saber que mandar sus fotos a esa supuesta agencia marcaría su vida para siempre. Mira, quien habla es su padre, se llama Pablo.
Mi hija, siendo menor, llegaron, bueno, a amenazarla, a chantajearla. Pasó a ser testigo protegido. Había sido captada por un productor porno.
Bueno, lo que has escuchado son en total 20 segundos. Es una mínima parte de lo que han pasado cada uno de ellos. Es la cara B, si es que existe, cara A, por cierto, de una industria que genera cerca de 100.000 millones de euros al año, donde las amenazas, el miedo, la extorsión, la coacción, la explotación y la trata de mujeres están a la orden del día y cuyas historias se cuentan y se denuncian, claro, en la docuserie Pornoexplotación, que dirige Mabel Lozano. Mabel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Mabel, uno de los objetivos de esta docuserie era, bueno, realmente desenmascarar, ¿no? Hacer temblar los cimientos de la industria de la pornografía. ¿Crees que se está consiguiendo con documentos como este?
Bueno, también informar, ¿eh? Porque en muchos casos, la pornografía es un negocio totalmente turbio que deja víctimas de un lado y de otro. Entonces también lo que queríamos y lo que pretendemos es crear un pensamiento crítico. Muchos chavales llegan a la pornografía de una manera casual, ¿no? Y no saben lo que hay detrás. Entonces, bueno, estamos viendo que efectivamente muchas chavalas entran ahí engañadas y al final es una entrada solapada a la prostitución y muchos chicos empiezan consumiendo, como te he dicho, de una manera casual a los 9, 10, 11 años por la curiosidad cuando estás construyendo tu sexualidad. Y realmente luego hay una escalada en cantidad de tiempo que necesitas, en violencia, etcétera, que vemos que, por desgracia, en muchos casos se está ritualizando en la calle. Ten en cuenta que en los últimos años han sido judicializadas más de 200 manadas. La última, chicos de 14 años, niños de 14 años, violando a una niña de 12 años. ¿Dónde han aprendido esos chavales a hacerlo? ¿Por qué quieren hacer algo como eso? ¿Dónde lo han visto? Pues evidentemente en la pornografía. Entonces hay que crear un pensamiento crítico. El porno enseña de porno, no tiene nada que ver con la sexualidad. Y aparte el porno vemos que prepara para la violencia, no para la sexualidad.
Esta es la cuestión también, ¿no? Ese concepto de la sexualidad totalmente distorsionada que tienen tantos jóvenes, a cuenta de ver precisamente toda esta pornografía, que además es de muy fácil acceso, esto también se denuncia, ¿verdad? Y que,
pero bueno, Pilar, pues, no podemos impedirles, no estamos con nuestros hijos adolescentes las 24 horas del día.
Se trata de informar, claro, de que sepan lo que hay.
Claro, es decir, es que nadie estamos con nuestros hijos adolescentes. ¿Qué han hecho nuestros hijos e hijas adolescentes durante el confinamiento? Cientos de horas con sus dispositivos móviles, con sus ordenadores en sus habitaciones. No lo sabemos. Entonces, como hay determinadas cosas que no podemos impedir, porque nuestros hijos son nativos digitales, porque miran en los mismos lugares que el resto, lo que hay, como te digo, es que informarles, crearles un pensamiento crítico, de que eso no tiene nada que ver con la sexualidad. Y fíjate que no estamos hablando de valores, ni estamos hablando de amor, estamos hablando de la sexualidad, que es muy importante en el ser humano, es transversal, pero no tiene nada que ver con la violencia y con la pornografía que están viendo, como digo, nuestros hijos. Fíjate lo que has dicho, uno de los vídeos pornos más visitados es la violación de una chica en un bosque por parte de 5 chavales. Esto un niño lo ve con 9 o 10 años y piensa, esto debe ser lo normal, esa cohesión de grupo, ese colegueo, ese poder, y de repente lo estamos viendo, es decir, 200 manadas judicializadas. Es que estamos hablando de cosas que son muy serias.
En la docuserie hablamos de Diana, hablamos de Alina. Son casos reales que se cuentan desde el principio, desde cómo realmente caen en esta situación, la mayor parte de las veces engañadas o, bueno, porque tienen una relación con alguien en que confían, que les propone, bueno, pues obviamente vienen de familias vulnerables que necesitan salir de esa vulnerabilidad con situaciones a veces complicadas en casa y son captadas fácilmente, ¿no?, por estas redes. Hay que decir,
pero Pilar,
que
fíjate que de estas dos mujeres, ¿sí?, hablas de una que es española, ¿eh? Cuando dices esto, la gente puede pensar, bueno, sí, claro, hablamos de mujeres nigerianas, colombianas, paraguayas, también hablamos de esas mujeres, pero hablamos de muchas niñas y muchas mujeres españolas como Diana, que es madrileña, es decir, que finalmente lo que vemos que también muchas mujeres españolas están siendo captadas, porque ahora mismo plataformas como OnlyFans, etcétera, están siendo súper famosas y tienen esos reclamos desde tu casa, es fácil con tu ordenador, etcétera. Insisto, es una manera de captar y es una entrada solapada a la pornografía que luego es muy difícil salir una vez que caes en esas redes.
Sí, y sobre esto que dices, mira, déjame que salude también a Elena Colás, es teniente de la Guardia Civil en el área de trata de seres humanos, participa también en este documental, en esta docuserie. Hola, Elena, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Un poco al hilo de lo que hablábamos con Mabel, al caso, por ejemplo, de Diana, al caso de Alina también, a otros chicas y chicos que aparecen en el documental. ¿Cualquier persona, cualquier chica en este caso, puede ser víctima de trata, Elena?
Al 100%. Me ha gustado mucho, si me dejas comentar, la aportación que ha hecho Mabel justo ahora, hace unos minutos, sobre la labor informativa que hace esta docuserie, porque es cierto que el delito de trata de seres humanos y la prostitución coactiva son hechos que muchas veces están escondidos, que o la sociedad no ve o no los quiere ver, y que se haya hecho una serie documental para tratar específicamente este tema, creo que aporta un gran valor a esta sociedad que antes comentabas. Tenemos que revisar muchos de los valores y de los hechos que cometemos. O sea que
me preocupan muchísimas cosas de todo lo que se cuenta, con mucha sensibilidad, pero con mucha dureza, desde luego en el documental. Y, por supuesto, la situación de Diana, que es terrible por lo que pasa, la de Alina, que, por cierto, Mabel, has tenido que utilizar una fórmula muy interesante para contar también su historia, pero muy tremenda, porque has tenido que utilizar actrices para hacer de Diana y Alina, para ofrecer su testimonio, porque en realidad ellas siguen teniendo mucho miedo. O sea, realmente se juegan la vida si dan la cara. Es así, ¿no?
Muchísimas gracias, Pilar, por haber tenido tanto cariño, por haberte documentado, por haberlo visto. Fíjate la diferencia. Nosotros en la serie contamos con 5 testimonios reales. El papá, como tú has empezado, el padre de Paula, Pablo, que habla de la captación de su hija, una niña madrileña. 2 actrices captadas, trasladadas, explotadas. Y 2 actores. Los 2 actores porno, uno gay y uno heterosexual, ellos mismos cuentan
ellos,
sus historias.
Sí, sí.
Ellos lo que reclaman es las malas condiciones laborales que tiene esta industria, entre comillas. Es decir, no tiene alta la seguridad social, no hay nóminas, no hay seguros, no hay nada. Y ambos, probablemente si hubieran tenido unas mejores condiciones laborales, se hubieran quedado siendo actores porno. Es decir, les expulsa de esa industria las malas condiciones para ellos, no para, por supuesto, tú dices, no hay cara A, sí, claro, los explotadores, que son los que ganan dinero. Pero eso es lo que les expulsa de la industria de la pornografía. En cambio, los 2 testimonios de las 2 protagonistas reales no pueden salir, primero, por el miedo, es decir, por el miedo y por el estigma de prostitutas, que no lo tienen ellos. ¿Qué son los actores porno? Pues que machotes, que están con todas, que tienen un miembro enorme. ¿Qué son ellas? ellas son prostitutas. Entonces, ellas tienen el miedo y el estigma. Por tanto, esa es la diferencia que vemos también en esa industria, que no todos son iguales, que la violencia es hacia las mujeres, obviamente.
No, no, sí, es tremendo. Y luego lo que decía también, lo que apuntabais las dos, ¿no? Elena también, teniente de la Guardia Civil, que realmente cualquier persona, cualquier chica está en peligro de caer en estas redes. A ver, obviamente si te encuentras en una situación especialmente vulnerable, como lo están familiarmente, económicamente, tanto Diana como Alina, probablemente es más fácil, pero nadie está libre, porque en el caso del padre de Paula, es que lo último que se iba a imaginar es lo que le pasó a su hija. Su padre se entera de que un vídeo de su hija de contenido sexual circula por las redes tras una llamada de su mujer, porque le llega a él mismo, además después, porque al principio no se lo cree, dice esto que será una broma, esto será una tontería entre chavales, pero le llega el vídeo a él mismo de su hija, en un vídeo de contenido sexual. Él denuncia, ¿verdad, Elena? Porque así se lo recomienda cuando se pone en contacto con la Guardia Civil. Vosotros recomendáis que denuncie, claro. Pero claro, lo menos que se iba a imaginar él, Elena, es que a su hija le pudiera pasar una cosa así. Y esto pasa.
Exacto, esto pasa y pasa mucho más frecuentemente de lo que creemos. Como habéis apuntado, el miedo es un factor muy común entre las víctimas. De hecho, los casos que nosotros investigamos, tanto de trata como de prostitución coactiva en el ámbito sexual, la mayoría de estos casos, como digo, no empiezan a través de una denuncia, sino a través de nuestras propias inspecciones que hacemos de manera proactiva en los clubs, en los que damos la información de esto es el delito de trata de seres humanos, esto es el delito de prostitución coactiva, estos son los indicadores que pueden hacerte pensar que estás sufriendo este delito. Y como digo, las víctimas tienen mucho miedo a denunciar. No es común que una víctima se nos presente en el cuartel a contarnos su caso, ojalá y fuera así, pero tenemos que entenderlo, no es una situación fácil. Muchas de las mujeres, como decíamos, están de manera irregular y bueno, pues desde aquí, igual que se hizo en el caso que se documenta en la serie, animo a todas las mujeres y a todos los hombres que estén o puedan estar en una situación de trata o explotación sexual a denunciar a la Guardia Civil o a cualquier fuerza y cuerpo de seguridad su situación.
En el caso de Paula, es que además es menor, obviamente su padre, pues aparte ya de cómo se puede sentir la familia ante una cosa así, cómo se puede sentir Paula, ¿no? El calvario que ella pasa, que tiene que cambiar de instituto, porque llega un momento en que se da cuenta de que quizá todo el mundo cree que la reconoce, aunque no sea verdad, pero también es reconocida a veces por sus compañeros, que es una situación terrible luego para salir adelante, ¿eh? Lo que pasa es
Pero fíjate, el padre de Paula dice algo que a mí me parece maravilloso. Dice, yo también como hombre, en muchos casos, estando en grupos de WhatsApp con otros hombres y tal y cual, me han llegado esos vídeos y los he visto. Y los he pasado a otros amigos. Dice, lo que yo nunca me hubiera imaginado es que esas niñas, como la mía, puede ser menor, puede ser un vídeo robado, puede tener padres. Y le estás destrozando la vida a esa chavala y él lo reconoce. Dice, si es que yo como hombre esto lo veía normal, que me llegaba en grupos de WhatsApp, de amigos, mira qué vídeo con esa chica tan guapa en bikini y tal, y te lo vas pasando y de repente ahora es mi hija, que es menor, que somos una familia. Dice, nosotros no somos una familia unida, que nos queremos. ¿Cómo es posible? Y no lo puede parar, porque lo que no saben muchos jóvenes es que una vez que un vídeo se pone en línea, no lo puedes recuperar, lo has perdido. Y esa es también el reto que tienen pues la teniente y tienen todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que ahora es muy complicado, que la web nos hace la vida muy fácil, pero también es muy complicada porque perdemos. Es decir, una vez tenemos que decir aquí a padres, madres, gente que nos esté escuchando, no se puede compartir vídeos de contenido sexual que tú no quieras. Que desaparezcan de tu vida, porque una vez que los compartes ya no son tuyos, los has perdido. Y a través de esto, pues este chico, pues fíjate, su hija es testigo protegido, era menor, grooming. O sea, son realmente ahora delitos que tienen que ver con la actualidad, con el mundo digital en el que vivimos.
Sí, bueno, podríamos... Sí, teniente.
Sí, solo quería aportar que actualmente la tendencia del uso de las redes sociales y también de la dark web es cada vez mayor, sobre todo para la captación de víctimas o de potenciales víctimas, así que hay que estar muy atento a eso, sobre todo cuando estas víctimas pueden ser menores.
Bueno, podríamos estar hablando de, bueno, todos y cada uno de los testimonios que se cuentan, desde luego. Quiero acabar solamente con unas palabras también de Diana. Hablabas, Mabel, de que Internet ha puesto a disposición de los consumidores de pornografía, pues de todo, ¿no? Fotos, vídeos, conexiones en directo durante las 24 horas del día, esa llamada prostitución 2.0. Diana también hacía referencia a ello en esta escena.
Te subes y te bajas las bragas de continuo. Te metes todos los juguetes.
Bueno, es que es así de duro esto, ¿eh? Lo digo porque es tremendo. Hay que verlo, hay que informarse, hay que saber lo que pasa. Y desde luego aquí, sin duda, lo cuentas, lo cuenta Mabel como directora.
Solo nos queda Pilar
y Elena
por,
y tanta gente. Dime.
Importante la educación sexual a nuestros hijos e hijas. Es decir, esa educación sexual que falta en nuestro país. Hablarles a nuestros hijos e hijas de la sexualidad de una manera normal, insisto, para crearles un pensamiento crítico. Que la escuela de la sexualidad no sea la pornografía, sino seamos nosotros quien hablemos y quien abordemos esos temas con nuestros hijos con total normalidad.
Elena Colás, teniente de la Guardia Civil en el área de trata de seres humanos. Muchísimas gracias, Mabel Lozano, productora de esta docuserie Pornoexplotación. Gracias también, buenas tardes.
Gracias a vosotras.
Un abrazo, feliz tarde.